Bien, amigas y amigos, antes de comenzar, queremos insistir también desde aquí, desde este lado de la tumba, en que queremos que jueces, políticos, burócratas y demás pandilla de rémoras de la vida se pongan ya de una vez las pilas y liberen a Laura Gómez de esta mujer de la CGT, tan kafkianamente prisionera por una expresión artístico-política reivindicativa de lo más inocente, ha ido a dar con sus huesos en los calabozos del absurdo democrático y queremos que salga de allí. Así que nada, que se pongan las pilas. Y nosotros la tenemos aquí presente y pedimos eso. Bueno, pedimos, exigimos que la liberen ya de una vez. A Laura, Laura, libertad.
Bueno, es por Laura.
Cuando sabes que no es sencillo luchar por algo que es digno, que no es cierto que tus problemas no son míos. Entonces giras la cara para no encontrar la mirada. Entonces giras la cara para no encontrar la mirada de Laura, de Laura. Te des cuenta de que la lucha no cesa y de que ahora es por Laura, es por Laura. Laura, es por Laura, Laura. Por quemar cuatro cartones delante de la pirámide de los jodidos faraones, de las jodidas finanzas, y que la lucha no cesa, y que ahora es por Laura, y que la lucha no cesa, y que ahora es por Laura.
Y ahora, los pequeñines macabros de Edward Gorey. La A es de Amy, que se cayó por las escaleras. La B es de Basil, atacado por osos.
Yeah, high five.
La C es de Clara, que se consumió. La D es de Desmond, que fue arrojado de un trineo. La E es de Ernest, que se atragantó con un melocotón. La F es de Fanny, completamente succionada por una sanguijuela. El ajedrez de George, asfixiado bajo una alfombra. El ajedrez de Héctor, liquidado por un asesino Tuk. La I es de Ida, que se ahogó en un lago. La J es de James, que tomó lejía por error. La K es de Kate, golpeada con un hacha. La L es de Leo, que se tragó unas tachuelas.
Mr. Potty, please help me. Oh.
La M es de Maud, que fue arrastrada por el mar. La N es de Neville, que falleció de puro tedio. La O es de Olivia, atravesada por una lezna. La P es de Prue, pisoteada en una reyerta. La Q es de Quentin, que se hundió en un lodazal. La R es de Rhoda, consumida por las llamas. La S es de Susan, que falleció a causa de unos ataques. La T es de Titus, que voló en mil pedazos. La U es de Una, que se escurrió por un sumidero. La V es de Víctor, espachurrado por un tren. La W es de Winnie, incrustada en el hielo. La X es de Xerxes, devorado por los ratones. La Y es de Yorick, que se abrió la cabeza.
Seems steady enough. Well, hello.
La Z es de Cilla, que bebió demasiada ginebra. A este lado de la tumba. Los pequeñines macabros. Thank you. amigas y amigos, sed bienvenidas, sed bienvenidos a esta nueva edición de A Este Lado de la Tumba, que se ha abierto con esta exigencia de puesta en libertad de la compañera Laura y que hemos hecho seguir de un tema que ha compuesto Juanito Piquete para la ocasión. Y si ya nuestro prólogo prolegómeno era algo dramático, en el terreno de la realidad, en el terreno libresco en el que nos vamos a adentrar a partir de este mismo instante, no podemos decir que lo vaya a ser menos A Este Lado de la Tumba, de algún modo enlazando con el programa anterior en el que intentábamos avanzar por los lodazales de la adolescencia en este nuestro mundo tan difícil. Enlazando con ello, vamos a tirar un poco para atrás. Quizás no a todo el mundo le vaya a gustar este programa, quizás a alguien le pueda parecer demasiado terrible en algún sentido, porque los ingredientes o los dos ejes básicos que se van a cruzar en las historias que hoy os he traído y que se han ido juntando, primero sincrónica y azarosamente, valga la contradicción, y luego ya de un modo más buscado, esos dos ejes no son otro que los niños y las niñas y la muerte. Ese alfabeto que nos ha introducido uno de nuestros personajes del programa de hoy, Eduard Gori, ese alfabeto de la muerte de los niños como una realidad escondida, oculta y que, aunque no esté siempre encima de la mesa, existe en multitud de formas, multitud de caminos y senderos que llevan hacia ese destino fatal. Sí, también existen los niños muertos y aquí los vamos a tener en el programa de hoy, A Este Lado de la Tumba. De nuevo hace girar el péndulo y de nuevo se lanza temerariamente hacia el otro lado de la tumba. Pero de todos modos, no lo haremos inmediatamente. Como ya os íbamos diciendo desde varios programas atrás, queríamos haceros alguna recomendación libresca y eso es lo que vamos a hacer nada más empezar. Y después os leeremos el relato que ya llevamos tanto tiempo postergando y que de algún modo nos servirá como campanada de llamada a todos nuestros espíritus protectores y que guían a la infancia y a los que atraviesan el punto de no retorno de la infancia hacia la adolescencia y hacia otros mundos que pueden ser terribles o que pueden ser ritos de paso o que pueden ser la estación término, quién sabe. Nos acogeremos a esas deidades y os leeremos este relato cuyo argumento, cuyo protagonista, uno de los dos protagonistas, una de ellas en este caso es una adolescente aniñada o una niña adulta o tendiendo hacia una precoz y también temeraria adultez. En fin, aquí estamos con esta nueva crónica de las carreras de obstáculos que se dan a nuestro paso, al paso de todos, de todas. Nosotros observamos, participamos a nuestro modo peculiar y os contamos el resultado de esos avistamientos a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Sobre traiciones y un puñado de libros en el espejo. Pienso a veces en las ideas que se repiten en algunos libros que uno lee. Es como si quisieran insistir, asegurarse de que lo has entendido, de que siquiera has prestado atención a esa realidad de la que te hablan con los ropajes de los cuentos y las novelas. Suele ocurrir dos veces, de dos en dos, en un plazo reducido de tiempo, y si ocurre de un modo más flexible, transitando los meses o incluso los años, y aún así descubres lo presente que lo tenías, es porque ahí estaba esa causa sin efecto, esa palabra a punto de oírse, ese gesto inacabado. Nadie dudará que la traición de un ser querido sea una de las cosas más terribles que puedan ocurrir en la vida y ante las que nos hallamos menos preparados, más vulnerables. Poco importa que tras ella se alcance un grado determinado de lucidez. Es un precio demasiado caro para el autoconocimiento. Y además, lo que uno pueda creer haber aprendido a resultas de todo ello puede que no sea propiamente un avance. En todo caso, el paisaje que deja atrás de sí semejante tipo de traición es demasiado desolado para que puedan discernirse en él los frutos del aprendizaje, de los efectos secundarios, de la desconfianza y el rencor. eso en abstracto, porque no estoy seguro que la literatura haya recogido con estricta minuciosidad ese proceso de devastación ulterior a una traición de ese tipo, como no sean las novelas rusas, especialmente Dostoyevsky. Lo que he ido leyendo estos días responde a traiciones de tono menor, al menos visto desde fuera, ya que tienen como fundamento predominante el objeto en el que se vuelcan los afectos, más que el cuestionamiento íntegro de la esencia del otro. Pueden ser traiciones de destino incierto, cometidas en una inexperta adolescencia, pero que acaben asumiendo desagradables complicaciones policiales. Este era el caso del Juguete rabioso de Roberto Alt y el Búfalo de la noche de Guillermo Arriaga. En el primero, Sután ruso, entre comillas, protagonista, madura a la traición a sus amigos tras un robo como una inevitabilidad de la existencia. En el segundo, la chica denuncia extrañamente a su amante tras una complicada relación a tres bandas con uno de los lados recién suicidado. Da la impresión que no podían haber acabado de otro modo estas historias, que la traición era el manotazo que debería poner orden en las cosas. No piensa uno en Judas ni en su dramática y profundamente ilógica historia, sino en un niño demasiado excitado que acaba rompiendo el juguete que tiene en las manos. Como si a veces no se supiera cómo reaccionar y la destrucción de un afecto fuera un equivalente de su incremento. No son traiciones interesadas. Se trata de palos de ciego en lo emocional, en busca de una reacción insospechada. Pero hay traiciones más reflexivas, trabajadas, también confusas e imperdonables, pero que van más allá de un instante y se aposentan en el cuerpo entero de una vida. Cuando leí, y este es el libro que os recomendaré, que acaba de salir ahora, cuando leí un precioso librito que editó Periférica, hará muy poco, Diario de un hombre con éxito, Diario de un hombre de éxito, quiero decir, del inglés de finales del 19, Ernest Dowson, al que Yeats tenía por tímido, silencioso y un poco melancólico, recordé de inmediato dos referencias literarias que me remitían tanto al contexto en el que se desenvolvía la historia como al lánguido contenido de la trama. Nuestro hombre de éxito llega a la ciudad belga de Brujas. Su mujer ha muerto y regresa a la que fue su ciudad a sumirse en los recuerdos de su juventud, de la época en la que fue feliz y en la que también empezó a sentirse desdichado. Esperaba hallar los fantasmas de su mejor amigo y de su primer amor. La ciudad se muestra convenientemente sombría. Leemos en Diario de un hombre de éxito. Después de todo, pocos lugares atraían mi imaginación con tanto ímpetu como esta vieja ciudad otoñal, la más medieval de Europa. Me alegra haber regresado al fin. Es una alegría melancólica sin duda, pero a mi edad los placeres son antes que nada melancólicos. Uno de ellos es el otoño, y siempre es otoño en Brujas. Por la tarde fui al Beguinage y me senté un largo rato a la sombra de un árbol que seguramente había crecido mucho después de aquellos tiempos pasados. Estuve ahí, me temo, hasta que la oscuridad y el frío me llevaron a casa para la cena. Tal vez fue un error regresar a Brujas. La monotonía de esta terrible, persistente y antigua ciudad parece magnificar nuestros cambios. Ayer me juré que haría el equipaje y me iría a Bruselas, pero aún me encuentro en Brujas. El encantamiento de la antigua ciudad flamenca se acrecienta. Hoy Mi paseo me llevó lejos. Deambulé por los embarcaderos y me detuve en un viejo puente desde el cual, a través de los castaños, se obtiene una vista perfecta de las agujas y el techo rojo de Notre Dame. Pero el lugar en particular no importa. Cada rincón de Brujas está lleno de recuerdos. ¡Qué vívidos son! En Bombay no tuve tiempo para recordar o arrepentirme. Ahora todas las historias muertas y olvidadas aparecen como fantasmas para causarme tormento. A veces me asalta una fantástica sensación. De un momento a otro, en alguna iglesia mohosa, he de toparme cara a cara con Lorimer. Curiosamente, un autor belga que nació 12 años antes que Dawson y murió tan solo 2 años antes que él, había paseado de un modo extraordinariamente similar su pesadumbre novelada por las calles de la misma ciudad. No sé en qué año escribiría cada uno su libro, no es importante, pero seguro que de averiguarlo los hallaríamos más que cercanos en el tiempo y en el espacio. Un espacio tan lúgubre como las calles de Brujas, por las que se pasea inconsolable y algo enfermizo el protagonista de Brujas la Muerta. Así se llama el libro, Brujas la Muerta, y aquí os he leído bastante sobre él hace ya meses o años. La envolvente obra de George Rodenbach. O Rodenbach. Él también ha perdido a su mujer y también tiene fantasmas en su vida. Hughes o Hughes. Bian es su nombre. Y qué triste estaba Brujas en esos atardeceres. A él le gustaba así. Hughes la había elegido por su tristeza y se había instalado en ella después del gran desastre. Antes, cuando viajaba con su mujer y llevaba guiado por su fantasía una existencia más bien cosmopolita, en París, en países extranjeros, al borde del mar, había estado allí de paso, sin que la melancolía de la ciudad pudiera hacer mella en su felicidad. Pero más tarde, cuando se quedó solo, se había vuelto a acordar de Brujas y había tenido la intuición repentina de que debía ir a vivir allí. Se dio una misteriosa ecuación. A la esposa muerta debía corresponderle una ciudad muerta. Su enorme pesar exigía un decorado de esta naturaleza. Solo allí la vida le sería soportable. Había ido a Brujas por instinto. Que el mundo se agite en otros lugares, que bulla, que encienda sus fiestas, que trence sus mil rumores. Él necesitaba el silencio infinito de una existencia tan monótona que casi no le diera ya la sensación de estar viviendo. Aquella tarde, más que nunca, le asaltó el negro recuerdo mientras caminaba al azar. Emergió de debajo de los puentes, donde lloran los rostros de fuentes invisibles. Una impresión fúnebre emanaba de las casas cerradas, de los cristales semejantes a ojos vidriosos de agonía, de los aguillones que imitaban en el agua escaleras de crespón. Recorrió el muelle verde, el muelle del espejo, y se dirigió hacia el puente del molino, hacia las afueras pobladas de álamos. Y por todas partes el frío goteo sobre su cabeza, las breves notas penetrantes de las campanas de las parroquias, como lanzadas por un hisopo para una absolución. Esto en cuanto al contexto, el decorado. Sobre la trágica historia que narra el brevísimo libro de Dawson, una trama que podría remitir en el tiempo a la historia de Arriaga, descubrí un eco en un relato mucho más cercano en el tiempo y con un armazón mucho menos sofisticado, podríamos decir. Este eterno triángulo de los dos mejores amigos compartiendo una también mejor amiga y que con el tiempo devienen amante de uno o de los dos, detonando un conflicto de difícil resolución, se halla en el núcleo de infinitas narraciones en las que los personajes sienten los movimientos de los otros como una descomunal traición a la amistad o al amor. En el caso del librito de Dawson, el engaño ha comportado una reescritura del guión completo de varias vidas. Ha llevado a que de un modo inútil y gratuito se torcieran determinados hilos de la existencia. Y digo gratuito porque aquí surge algo que suele acompañar a los grandes desengaños entre seres unidos por algún vínculo afectivo. Las traiciones, en muchos casos, acaban siendo inútiles y nadie o casi nadie gana nada con ellas. Aunque no siempre es así. El relato que decía me había recordado este recurrente argumento, lo trazó el gran cuentista de Illinois, que os he leído mucho aquí, y un par o dos o tres de este libro, Sam Shepard, en la pieza que da título a su libro de cuentos, El gran sueño del paraíso. Es la historia de dos viejos que viven juntos en una casa y comparten prácticamente todas y cada una de las situaciones de su vida. Os leo un par de trocitos. Se conocían de toda la vida. Habían crecido en un pequeño pueblo de Dakota del Sur llamado Alma, o al menos se suponía en el cartel que colgaba en la oficina de correos. Se separaron varias veces a lo largo de los años, pero siempre consiguieron reencontrarse, hasta que finalmente, después de separarse o perder a sus mujeres y de que sus hijos se largaran al infierno de Silicon Valley, decidieron compartir el mismo bungalow de hormigón en las afueras de 29 Palms. Les iba bien. Llevaban viviendo ahí relativamente felices 11 años en total. Algo que ambos tenían en común era una vista impecable para las camareras. No solo camareras guapas o sexy, sino también camareras con corazón. Camareras con el inequívoco sello de la compasión en los ojos. No había muchas, y siempre muy espaciadas, en eso estaban de acuerdo, pero cuando descubrieron a Faye, pareció llenarles de nueva determinación. Cada mediodía se duchaban y afeitaban, se ponían camisas limpias, sus corbatas de cowboy y los pantalones militares planchados. Se ponían sus sombreros Stetson Open Road y se iban de excursión por la polvorienta carretera principal hasta la autopista. Justo antes de entrar por la puerta del Denis, ambos se limpiaban el polvo de las botas en los pantalones, comprobaban que sus corbatas estuvieran rectas, se quitaban los Stetson y entraban en la sala con aire acondicionado. Se sabían el horario de Faye de memoria y siempre llegaban deliberadamente en el punto álgido del mediodía para observarla en acción. Los dos esperaban pacientemente uno al lado del otro con los sombreros en la mano, cubriendo sus rodillas, aguardando a veces incluso 45 minutos para una mesa, solo para observar a Faye balancear sus increíbles caderas al cruzar las puertas de la cocina, cargando con bandejas de pavo humeante y bocadillos calientes de bacon, tomate y lechuga, y siempre con una sonrisa dedicada a las multitudes que rompía corazones. Los gordos, los feos, los maleducados, los borrachos, los locos. No hacía ninguna distinción. Todos recibían el mismo rayo radiante de bondad de sus ojos. Ninguno de ellos se daba cuenta. Y definitivamente ninguno se lo merecía, según Dean y Sherman. La época de los caballeros ya estaba muy pasada de moda, pero ellos se presentaban cada mediodía en el Denis para recordarle a Faye que su tipo de belleza era una gran bendición en medio de aquella triste locura. A ella también le gustaba.
I have more concern maybe for my family.
Well, of his country. Of his country.
Towards the border, and also to the New Mexico, Texas border, and then all the altitude.
Y bueno, ya podéis imaginaros lo que viene a partir de ahora en esta conmovedora historia. Aquí no es que pueda hablarse propiamente de traición, pero es que la interrupción abrupta de unas costumbres largamente compartidas produce muy a menudo esa sensación. Y además, el hecho de que uno de nuestros dos buenos, entre comillas, galanes, se cite a solas y a escondidas con la camarera y pase una velada hablando y riendo con ella puede considerarse un hecho tan decepcionante para uno como inevitable para el otro. A fin de cuentas, ellos debían compartirlo todo. No podían hacer una excepción tan flagrante con lo que más brillaba en el cielo de sus ilusiones de cada día. Pero aquí, y aunque luego el infractor regrese a dar explicaciones, no fue idea mía, fue de ella. Algo se ha roto ya entre ellos, y el que se considera herido abandona la casa en una escena tristísima. En fin, que puedan considerarse estrictamente traicioneras o no, hay muchas situaciones en las vidas humanas que le entregan a uno a la vivencia extraña y turbulenta de un vuelco de la realidad, de algo que no podía ocurrir de ninguna de las maneras, y ocurre. Puede que esas traiciones, cuando más desapercibidas pasen, es cuando las comete uno mismo. Somos un florecido manojo de justificaciones para nuestros actos. Quizá cuando la vida se encarga de ponernos dolorosamente frente a este desconsiderado modo de relación de unos con otros, puede que nos esté recordando que ninguno fuimos, somos y probablemente a través de muchas vidas más seremos inocentes.
has arriado nuestra bandera, capitanes de 15 años que fuimos, para ser ahora dos desconocidos. No me llames de amigo si me vas a dejar dolido, mi amigo.
Pues bien, uno que llevaba su apellido también con dignidad era el autor del cuento que tanto tiempo os veníamos anunciando y que por fin os leemos. Digo lo del apellido porque se llama Brice Dexter Pancake, pero cuando vendió su primer relato a la revista The Atlantic, en las pruebas de imprenta llegaron con las iniciales de su segundo nombre, Dexter, extrañamente compuestas, Brice, de apóstrofe J, Pancake. Él dijo, de acuerdo, dejémoslo así. Le hizo reír y según creo nos cuenta uno de sus amigos y que ha hecho el prólogo a estos 12 maravillosos cuentos. Le hizo reír y según creo nos cuenta, adoptando el capricho cometido por una revista de prestigio, aflojó un poco la tensión a la que se sometía, la tensión de intentar que todo quedase perfecto. Este hombre, Brice Digi Pancake, del que nos dicen que lo que asombraba de sus conocimientos de arte era lo mucho que había incorporado por su cuenta. A una edad temprana debía de haber poseído una enorme capacidad de concentración, tenía un poderoso sentido para las cosas. Casi todas sus historias se sitúan en la región de Virginia Occidental, de donde procedía, y se conocía aquellas tierras de punta a cabo. Conocía los trabajos de la gente, desde las herramientas que utilizaban hasta el tipo de relación afectiva que mantenían con ellas. Conocía la geología, la prehistoria y la historia de su territorio no como un pasatiempo, sino como una parte tan profundamente arraigada de sí mismo que hasta soñaba con esas tierras. Una de las virtudes de su escritura reside en el poderoso engarce entre el mundo físico y el de los afectos. Y de alguna manera encontré quizás una cierta, tiene quizás una cierta relación también estos 12 cuentos con los relatos de Sam Shepard, aunque los de Brice Pancake son como algo más densos, con un cierto desasosiego presente constantemente en todos ellos, pero respiran quizás porque proceden de zonas muy cercanas de Estados Unidos, respiran un mismo hálito, y porque supongo que tienen también un modo de ver las cosas similar. Y este relato que os leeré de Brice Pancake, editado en su, bueno, los únicos, la única edición que hay de su obra, en concreto estos 12 relatos, y que han sido editados en castellano por la editorial Alfa Decay, bajo el nombre de uno de sus relatos, Trilobites, tenía, como os he dicho, un personaje, el que habitualmente protagoniza todos sus relatos, y que se encuentra con una pequeña semiadolescente, seminiña, que de algún modo nos recuerda o nos sugiere que podría llamarse o podría ser la habitante de las tres canciones que irán jalonando la lectura de este relato que ahora os leemos y que se llama Una habitación para siempre.
I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says, I'd like to know completely so discreetly talk about.
Como es noche vieja, me dan la habitación más grande, $8 la noche. Pero ahora me parece más pequeña, y sentado junto a la ventana, mirando la lluvia y la ciudad, noto que este compás de espera me está reconcomiendo otra vez. No debería llegar a estos pueblos del río antes de que atraque mi remolcador, pero siempre llego un poco antes. Espero, echo un vistazo a la gente que va y viene por las calles. Fuera, las lámparas de vapor despiden destellos violetas, arrojan su luz sobre el asfalto, tuercen el color de todas las cosas. Unas pocas personas caminan bajo la llovizna, pero no se paran a mirar los escaparates de las tiendas de baratijas. Lejos, al otro lado de las calles, veo el curso del río, a pedacitos, entre edificios, y los remansos de agua negra parecen congelados bajo esta niebla que moja. Pero en el río todo es siempre igual. Mañana empieza otro mes de río. Luego tendré un mes de tierra. Solo cambian los cuentos que nos contamos. Se ovillan las historias alrededor de otros tiempos y de otros nombres. Pero en el del mar tendremos a la misma tripulación, el mismo trabajo durante 18 horas al día, y no tardaremos mucho en quedarnos sin cuentos. De momento espero, contemplo la lluvia que azota los cristales de la ventana y los empaña. Enciendo la placa para prepararme un café, busco en el periódico algo que hacer esta noche, pero no hay boxeo ni lucha libre. Hasta la bolera cierra en Nochevieja. Quizá podría bajar a un bar de la primera avenida, intentar pillarme una buena cogorza, pero no si mañana tengo que vigilar a los ratas de las barcazas y caminar por los bordes de acero mojados. Mejor me compro una pinta de whisky para coger la mona rápido y me meto en el sobre enseguida. Mejor no pensar en salir. Sorbo el café antes de tiempo, me abrazo la boca. Nada sale como es debido. Supongo que el año nuevo me trae mala suerte, por algo hay que empezar. Pero al final termino recordando las fiestas de cuando estaba en la Marina y recuerdo también la última que celebramos, la Nochevieja de nuestro último año de servicio, que fue un desmadre. Y ahora, aquí, sentado al lado de la ventana, me pongo malo pensando en todas aquellas fiestas, el trabajo que tenemos y el año nuevo a punto de salir de cuentas y el año viejo hecho ciscos. Quiero sacar el culo de aquí, llevo demasiado tiempo metido aquí dentro. La chaqueta y el gorro, salgo de la habitación, junto a la puerta me enciendo un pitillo. Dejan encendidas las luces del pasillo y la escalera para mantener a raya a putas y vagabundos. La puerta de enfrente se entreabre y un travesti asoma la cabeza. Me guiña el ojo y me dice «¡Feliz año nuevo!». Luego cierra sin hacer ruido y yo me suelto, le doy una patada a la puerta, mancho la pintura con mis suelas de goma. Oigo que el tipo se parte de risa, se ríe de mí, porque estoy solo. Aún le oigo reír cuando bajo por las escaleras. El tipo tiene razón, necesito una mujer y no una putilla. Necesito sobre todo el silencio de después, tumbado en la cama. Un silencio que las putas no han conocido en su vida. Cuando llego al vestíbulo lleno de gordas y viejos, me asombra pensar que este es mi único hogar. Quizá he alquilado esta habitación para siempre. Tal vez no vuelva a necesitar otro cuchitril después de esta noche. Me quedo debajo de la marquesina, fumo, echo un último vistazo al vestíbulo lleno de cerdos viejos. Pienso en que todas mis familias de acogida eran parejas de viejos. Lo más seguro es que casi todos estén criando malvas. Mejor así, supongo. Porque si no, puede que un día me dé por pasarme por su casa y les hago la fiesta. Ahora no llevaría un cheque de beneficencia conmigo y estoy demasiado mayor para que me den azotes. Tiro el pitillo, lo veo flotar un momento en el agua antes de desaparecer entre los barrotes de la alcantarilla. Seguro que llega al Mississippi antes que el del mar. Nueve meses dando tumbos entre estas ciudades casi me han vuelto loco. Maniobrar gabarras y manejar las serviolas con aguas altas solo me ha servido para terminar con esta panda de cerdos. Ahora noto el dolor de la quemadura de café en la boca y ya ni siquiera me apetece echar un trago. Bajo por la calle, veo a la gente que pasa y pienso que hasta las putas con sus largos impermeables de vinilo se mueven como si tuvieran un sitio a donde ir. Pienso que debo de estar cayendo muy bajo si me parece que estas cerdas viejas están de buen ver. Camino hasta que veo a un vagabundo que se cuela por una callejuela entre dos edificios. Anda cocido, torcido, sin frío. No le falta de nada. El tipo trata de colocar las hojas de periódico en el suelo para hacerse una cama, pero el viento que sopla por la callejuela le levanta los periódicos todo el rato. Es divertido ver a este pedazo de escoria corriendo detrás de los papeles con las patitas a punto de fallarle. Los de la caridad no le van a dar cama porque anda bien cocido, de manera que el borracho tendrá que cazar sus hojas de periódico esta noche. No creo que tarde en vomitar el calorcillo que lleva dentro después de todo este ejercicio. Así que espero de pie, lo miro sonriendo, espero a que ocurra. Pero la sonrisa se me borra de un plumazo cuando la veo en esa puerta. No es más que una niña, 14, 15 años, pero me mira como si supiera lo que estoy pensando, como si supiera lo que espero ver de este viejo pordiosero, y continúa mirándome como si fuera la ira de Dios o algo así. Me duelen los ojos de mirarla por el rabillo del ojo sin apartar la cara del pordiosero, pero me da igual y sigo mirándola. Se ve al momento que no es una putilla, tiene más bien el aspecto de una niña que tuvo un hogar. Lleva vaqueros, un impermeable de verdad, un pañuelo de plástico en la cabeza. Y es demasiado niña para esta ciudad. La policía no transige con las menores por aquí. Lo más seguro es que se haya escapado de casa y no es fácil tratar con este tipo de chicas. Sigo mi camino. La dejo atrás sin prestarle atención y me meto en una tienda de donuts. El príncipe Albert está acodado en la barra hablando solo, mesándose las barbas y el pelo con sus dedos envarados. Tiene la piel biliosa porque se cauterizó el cerebro con una batería de 40 voltios a bordo del Kramer. He oído que era un buen electricista, pero ahora solo chupa de los subsidios y está sucio y apesta a vino, lo mismo que cualquier borracho de la calle. Me como mi donut, doy un sorbo al café y echo una ojeada por la ventana. Hay más tráfico. ¿Será la gente que va a las fiestas? La niña pasa por la acera, me mira a través del cristal como si supiera exactamente cuándo voy a tropezar y a caerme entre dos gabarras. Me da repelús, dejo el café, quiero el whisky y volar al sobre, pero cuando salgo a la calle veo que la chica ya está muy lejos, yendo en dirección a los baretos de la primera avenida. La lluvia arrecia. Suelta un bufido, descarga mantas de agua sobre las aceras. La sigo hasta que la veo cobijarse en el hueco de otra puerta. Tengo el gorro de lana empapado y el agua empieza a resbalarme por la cara y el cogote, pero me llego a su puerta y me quedo de pie ante ella, mirándola bajo la lluvia. Me dice, ¿quieres comprarme? Me quedo un buen rato en silencio, intentando averiguar si es un señuelo. ¿Tienes habitación? Respondo. Dice que no con la cabeza y mira la otra acera y luego ambos lados de la calle. Vamos a la mía, pero quiero whisky. Está bien, conozco un sitio donde venden, dice ella. Y yo conozco uno mejor. Ya me sé ese truco, no voy a permitir que me desplume. Pero me tiene intrigado. No entiendo qué tipo de chulo no tiene habitación. Si trabaja sola, no creo que dure más de 2 días entre chulos y polis. Bajamos por la calle hasta llegar a una licorería. Es bueno tener a alguien con quien darse un paseo, pero está muy seria, como si solo pensara en el objetivo comercial de todo esto. Compro una pinta de Jack Daniels. Tanteo el terreno con una broma. Nos conocemos desde niños, Jack y yo, digo, pero se comporta como si no me oyera. Entramos en el vestíbulo del hotel, un par de viejos dejan de hablar y nos miran. Creo que la chica les pone cachondos, que me tienen envidia y me alegra pensar que esta escoria me haya visto entrar con ella. Frente a la puerta me tomo mi tiempo con la llave y espero a que el travesti asome la cabeza, pero supongo que ya ha salido a que le den por culo. Entramos, cojo una toalla para secarme, preparo un café para el whisky. «Tienes una habitación bonita», dice. «Ya. Supongo que la desinfectan de vez en cuando». Entonces sonríe por primera vez y pienso que la niña debería estar en la calle jugando a las tabas o algo por el estilo. «No se me da muy bien esto», dice. «Los primeros chicos me hicieron mucho daño y ahora me da un poco de miedo». «¿Será porque no has nacido para esto?» «No, solo necesito un sitio. No quiero seguir andando de un lado para otro, ¿sabes?» Ya. En la ventana veo nuestros fantasmas sobre el negro resplandor del cristal. Me pasa un brazo por la cintura y pienso en que quizá nunca terminaremos de cerrar el trato. ¿Por qué has venido a por mí?, dice ella. Me has mirado de manera extraña en la calle, como si acabaras de ver que me iba a ocurrir algo malo. Se ríe. Pues no, te estaba calando solamente. Ya, es que estoy un poco inquieto esta noche. Soy segundo de a bordo en un remolcador, es un puesto peligroso. ¿Qué hace un segundo de a bordo? Pues todo lo que el capitán o el primero no quieren hacer. No es una buena vida. ¿Y por qué no lo dejas? Hay trabajos peores, salir por patas no es la solución. Tal vez no. Me pone la mano en la rodilla, quiere que le sonría, quiere gustarme. ¿Por qué no te olvidas de ser una putilla? No tienes lo que hay que tener, te mereces algo mejor. Es bonito que lo pienses, dice. La miro. Pienso en cómo le irían las cosas si le dieran una o dos oportunidades. Pero en este pueblo no se las darán. Nadie tiene la menor oportunidad aquí. Podría contarle mi experiencia con las familias de acogida o en las oficinas de beneficencia. Cómo me miraban las trabajadoras cuando me metían en un autocar rumbo a otra ciudad, pero no creo que ella pueda entenderlo. Apago la luz y nos desnudamos. Nos metemos en la cama.
So now, here they are, accompanied by no doubt.
La oscuridad es lo mejor. No hay caras, no hay palabras. Solo piel tibia, un cuerpo bonito y cerca, un lugar donde perderse. Pero cuando la tomo, sé lo que tengo, el cuerpo de una niña que no se moverá ni por placer ni por dolor. Una niña que juega a ser puta y me siento asqueroso con ella, por ella. Me obligo a tomarla como habrán hecho los otros. Sé que le hago daño, pero esta niña no tendrá la menor oportunidad. Lloriquea, se me arquea el cuerpo con los espasmos, luego llega el después. Se ovilla en un rincón de la cama. Lejos de mí, la toco, está alelada. Puedes quedarte todo el mes aquí. Si te apetece, claro, pagaría el alquiler de la habitación y podrías buscarte un empleo de verdad para devolverme el dinero más adelante. Ella no se mueve de su rincón. Quizá encontrarías un trabajo en la ciudad, en Sears o en Penny's. ¿Por qué no cierras la puta boca? Sale de la cama de un salto. Págame y basta, ¿vale? Me levanto, cojo los pantalones, saco un billete de $20 y se lo doy. Ella no mira el billete, pero agarra su abrigo y corre hacia la puerta. siento en la cama, me enciendo un pitillo y se me eriza la piel cuando pienso en la vida que le espera. Luego me digo que ha sido una pérdida de tiempo y de dinero. Pienso en el instituto cuando intentaba ligarme a Jane. Sus padres nos dejaron solos en el salón de su casa, pero su caniche no paraba de joderme la pierna. Allí estábamos intentando hablar, pero el chucho no paraba de montarme la pierna. Creo que me gustaría meterme en un coche y salir en busca del perro, pero siempre termina siendo lo mismo, una pérdida de tiempo y de dinero. Aplasto la colilla, me tumbo en la cama con la luz encendida y pienso en el príncipe Albert, con la barba llena de restos de potaje de pollo y la camisa manchada de café. Pienso que hasta la desembocadura del río habrá en cada ciudad por lo menos 10 tipos de su calaña, y concluyo que no es muy probable que yo termine como él. Un día algo va mal, alguien se equivoca de cables. Metes la pata con la esclusa del canal. Pero si todo va bien, vives un mes en el barco, luego un mes en tierra, y con un poco de suerte puedes vivir así el resto de tus días. Me visto y vuelvo a salir. Aún llueve y el alquitrán de la calzada brilla bajo la nueva capa de hielo. Entre los edificios duermen los mendigos bajo las montañas de basura que han conseguido reunir. Y entonces caigo en que en California un tarado se dedicaba a rebanar el cuello a los borrachos que dormían en la calle. Pero no puedo imaginarme el porcentaje. Estos vagabundos son como el príncipe Albert. Un día se les acaba la suerte y empiezan a hundirse, hasta irse a pique. Llego a la primera avenida, camino despacio por el rosario de tabernas atestadas. Miro en las vidrieras los corrillos de gente con suerte, felices, calentando motores antes de la gran fiesta de fin de año. Entonces la veo, sentada a una mesa cerca de la puerta trasera. Entro, me siento en un taburete de la barra, pido un whisky solo. El ambiente está cargado de humo, pero veo su reflejo en el espejo detrás de la barra. Está con la boca pasmada, abierta. Seguro que lleva una buena cogorza encima. No creo que sepa que bebiendo no saldrá de esta. Echo un vistazo al bar. Toda esta gente ha bajado desde sus tugurios porque no tienen ninguna fiesta a la que ir. No se conocen de nada, pero juegan un rato al billar o echan una partida de pinball, beben un poco. Se pasan todo el año apretando los dientes, llenando depósitos de gasolina, sirviendo mesas, extorsionando a putas, acosando a travestis, y no les gusta el trabajo, pero saben que no van a encontrar nada mejor. Vuelvo a buscarla en el espejo, pero ha desaparecido. De haber salido por la puerta de la calle la habría visto, así que me dirijo a la puerta trasera para ver si la encuentro. Está sentada en el suelo con la espalda apoyada en una pared, bajo la lluvia, desmayada y fría. Cuando la zarandeo veo que se ha cortado las muñecas hasta las venas, pero la lluvia helada le ha coagulado las heridas y solo sangra un poco cuando la muevo. Vuelvo al bar. Hay una chica detrás, se ha intentado suicidar. Cuatro tipos salen corriendo a por ella, la traen adentro. El barman coge el teléfono. ¿La conoce?, me pregunta. No, solo he salido a tomar el aire, respondo y enfilo hacia la puerta. Oiga, amigo, la poli querrá verle. ¿Eh, amigo?, grita el barman. Camino por la avenida pensando que la mierda siempre termina tocando fondo y que todas estas ciudades vierten su mierda al río para que sus aguas la arrastren hasta el delta. Luego pienso en la niña, sentada en el callejón, sentada en su propia escoria, y meneo la cabeza. No he caído tan bajo todavía. Me paro frente a la estación de autobuses, miro a la gente que espera y pienso en los destinos de sus viajes. Pero sé que no podrán huir de esta. Que no van a salir de esta bebiendo. Que ni muertos se van a librar de esta. Siempre está aquí. Miras a alguien cualquiera y te devuelve una mirada como la ira de Dios. Salgo de la avenida y enfilo hacia las dársenas, bajo al río, por si acaso el del mar ha atracado antes de lo previsto.
Don't trust them, be careful, crossing the street. Be ready to run, don't take a candy from a stranger. Don't say hi to anybody. If you're sick, don't you kiss me. Don't take a candy from a stranger. Don't take a candy from a stranger. Don't you dare, don't you dare. Don't take a candy. Watch your step. Wear your jacket, it's cold outside. Don't breathe, don't talk, don't live. Don't breathe, don't talk, don't live.
Este era el relato que espero que os haya gustado de Breeze de J. Pancake, que no os lo he dicho, se suicidó a los 26 años en Charlottesville. Concretamente, se mató en el año 1979, 26 años tenía. Fue 4 años después que aparecieron estos geniales relatos muy duros, pero absolutamente intensos y certeros en su minucioso acercamiento a todos los trocitos emocionales de la existencia. Ahora vamos, después de leeros este relato del libro Trilobites de Breeze DJ Pancake, editado por Alpha Decay, vamos con unos fragmentos, unos brevísimos fragmentos de una tipa que ya tuvimos aquí en varias ocasiones. Bueno, se me olvidó deciros que esta tercera canción con Candy, con el nombre de Candy en su título y en su contenido, era en este caso de Sold Out, A Taste of Candy. Candy, que me sugería podría ser el nombre de la infortunada y malograda chica que aparece en el relato de Breeze Pancake. Y os decía que las canciones que han más o menos sonado eran de Sold Out, de Velvet Underground y de Yes or Mary Chain, con sus tres candies que arropan de algún modo a nuestra innominada protagonista del relato. Vamos ahora, como os decía, con estos fragmentos de una autora que, como os he dicho, hemos tenido muchas veces aquí, que se llama Unika Thurn, que era una mujer muy, muy especial y que ya os la presenté en su momento. Ahora vamos veloces para traeros estas ráfagas de uno de sus libros más conocidos, llamado Primavera Sombría, Unika Thurn.
The most, the best we can do, we believe, wanting to give evidence of love, is to get out of the way, leave space around whomever or whatever it is. There's no space.
Todas las noches siente terror al oír crujir los huesos del gran gorila que, cree ella, hace su ronda por la casa. El gorila que viene a estrangularla. Todas las noches ella mira al pasar el gran cuadro de Rubens, El rapto de las Sabinas. Las dos mujeres desnudas y gruesas le recuerdan a su madre y le dan asco. Los dos raptores morenos y apuestos que la suben a sus briosos caballos le inspiran admiración y ella les pide que la protejan del gorila. La niña reza a toda una serie de héroes pintados que la miran desde viejos y oscuros cuadros. Uno le recuerda a Douglas Fairbanks, al que ha visto de pirata y de ladrón en Bagdad, en el cine de la escuela. Siente ser niña, le gustaría ser un hombre ya mayor con barba negra y ojos oscuros y llameantes. Pero es una niña que suda de miedo, porque cree que debajo de la cama hay un gorila. El miedo a lo invisible la atormenta. ¿Quién sabe si por la noche el esqueleto del gorila no trepará por la hiedra que crece junto a su ventana y entrará en su cuarto? Sus huesos duros y puntiagudos la triturarán en la cama. El miedo adquiere proporciones de catástrofe cuando al correr tropieza con los sables colgados de la pared que caen con estrépito en la oscuridad. Entra en su cuarto atropelladamente y cierra la puerta. Corre el pestillo. Por esta vez ha escapado con vida. ¿Quién sabe lo que ocurrirá mañana por la noche? Después de desnudarse y meterse en la cama con toda la fuerza de su imaginación, convoca a su habitación vacía una numerosa guardia nocturna que forma alrededor de su cama en silencio y actitud protectora. Allí están todos sus héroes, los dos raptores de las Sabinas, el árabe forzado y huraño que pintó su tío Falada, Douglas Fairbanks con la espada desnuda y las pistolas al cinto, y el capitán Nemo, que interpreta al órgano una música vibrante y alentadora. Ella ve claramente aquel oscuro círculo de guardianes reunidos en su habitación y sabe que a ellos les deberá llegar viva al día siguiente. Dos amigos de su hermano se esconden en una tubería larga y oscura de una obra de la calle y se masturban durante la tormenta. Ella entra en la biblioteca de su padre y se sume en la contemplación de los grabados obscenos de la historia de las costumbres de Fuchs. Al mismo tiempo le parece mal que su padre posea semejantes libros. Ella quisiera a su padre noble como un dios. Se esconde en un rincón detrás de la butaca de piel y se masturba mientras mira los grabados. No puede pensar en otra cosa. Pero la voluptuosidad experimentada con tanta frecuencia deja un vacío deprimente. Ella busca un auténtico complemento y no lo encuentra. Todo es mentira. Todos los niños de su edad hacen experimentos parecidos. Las niñas que ella conoce se introducen lápices, zanahorias y velas entre las piernas, se frotan con los ángulos de las mesas y se revuelven, inquietas, en las sillas. Y todas, aún tan jóvenes, intuyen que el remedio para su precoz desasosiego solo puede llegarles del hombre. Pero ninguna conoce a un hombre que quiera tomarlas en sus brazos. Aún son muy pequeñas. Entre sí no disimulan, hablan sin recato de lo que ocurre con sus cuerpos. Descubren desengañadas que las amigas no saben más que ellas. Mientras giran en círculo desvalidas, sueñan con el porvenir. Ella sueña con la cometida de un hombre moreno. Ella desea con todas sus fuerzas a un hombre violento y brutal. Por las noches en su cuarto ella imagina una sala negra que refulge a la luz de las antorchas. El negro, el tono más inquietante que ella conoce, domina la escena. Ella se encuentra tendida sobre un bloque de mármol negro y frío de cantos vivos. Su raptor la ha atado. Está desnuda. Tiembla de frío y de emoción. El lúgubre resplandor de las antorchas se refleja en las negras paredes de mármol. Los cantos del lecho de tortura se le clavan en la espalda. El círculo de hombres vestidos de negro se cierra en torno a ella. Unos ojos febriles la miran por los orificios de tétricas máscaras. Muchos de ellos llevan relucientes cascos. Cuando se quitan las máscaras, ella ve los rostros feroces de árabes, chinos, negros e indios. Ella prefiere a los hombres de color. Ninguno se parece a alguien que ella conozca. Permanece muda y casi inmóvil. Les tiene miedo. El miedo es muy importante para ella. Ella ama el miedo y el horror. Se siente muy honrada de ser centro de atención de estos hombres. Todos están armados. Han venido a matarla. Esto es para ella un gran honor. Son reyes, son príncipes. Suena una estridente música de órgano. Es una música que retumba, desgarradora. El que toca es el Capitán Nemo. Ella tira de sus ligaduras para que se le claven en la carne. Es tan viva su imaginación que le parece experimentar el dolor. No siempre imagina la escena hasta la muerte que llega tras mil lentas puñaladas. Está prohibido gritar o mover la cara. Un cuchillo se hunde lentamente en su herida y se convierte en la lengua cálida y móvil del perro. Mientras ella experimenta el orgasmo, un indio la degüella lentamente. Solo puedo imaginar estas escenas a solas y a oscuras. Nadie va a salvarla. Y cada noche, ella sufre la muerte.
¿De qué sirve esta vida? Si se vive sin vivir, ¿de qué sirve esta vida? Si se muere sin morir, pónganme aquí enfrente la muerte para desnudos ante el altar. ¿Cómo estás, pequeña muerte? ¿Cuándo me vas a llevar?
Deberemos confiar en que ninguna tormenta dure toda la noche, como le dice su padre a Amy, la niña que interpretaba a Laura Vaquero en esa preciosísima película llamada Alas de Mariposa y que, de Juanma Bajulloa, y que va sonando a trocitos en este programa de hoy, con esa niña que luego va pasando a adolescente a través de una sucesión de desgracias y de pruebas kármicas terribles. En fin, y digo esto que ojalá ninguna tormenta dure toda la noche, porque ya no es solo lo que les ocurre a los niños, ya no es solo lo que les pasa en los pueblos del interior de África, con las ablaciones o lo que pueda pasar incluso más cercano en Grecia, los niños que deben acudir a los cartones de racionamiento para comer, etcétera, sino que aquí mismo en Cataluña también, como decían varios médicos de la Seguridad Social, ya se están detectando los primeros casos, bueno, bastantes casos de desnutrición infantil, de anemia en los niños, y que los niños no crecen como deberían. Y bueno, en fin, creo que ya todos sabemos de quién es culpa todo esto, pero lo que os quería leer ahora, antes de continuar, porque no sé cómo nos lo hacemos, pero el tiempo desaparece de nuestras manos, un pequeño texto antes de pasar a otra narración, de Elizabeth Kubler-Ross, de su libro Los niños y la muerte, donde nos habla un poco de toda esta violencia brutal e inconcebible que acaba recayendo en los más vulnerables, en los niños de todas las partes del planeta. En Estados Unidos desaparece 1 millón de niños al año. Para los padres es una tragedia inimaginable darse cuenta de que su hijo ha desaparecido sin saber dónde está y preguntarse si será uno de los que desaparecen cada año sin dejar rastro. Miles de ellos, en especial los más jóvenes, terminan explotados y maltratados, mutilados de por vida y traumatizados. No hay estadísticas fiables sobre cuántos son asesinados ni cuántos terminan voluntaria o involuntariamente prostituidos, no solo en el país, sino trasladados a otros puntos del planeta donde hombres y mujeres corruptos los utilizan para satisfacer su placer. Cada vez es más frecuente el rapto de un niño por el padre o la madre recién divorciado. Otros escapan de casa, algunos regresan, pero miles de ellos son víctimas de juegos sucios, asesinatos y accidentes. Muchos terminan siguiendo a algún fanático que predica que su estilo de vida y religión son los mejores. Cada año cerca de 1 millar son enterrados por extraños que no los identifican. Es hora de abrir un registro para niños perdidos, de organizar una red internacional de trabajo en equipo para salvar a los niños de cosas peores que la muerte. Se los ve haciendo autostop por las carreteras del país. No tienen dinero ni más objetivo que el de huir. ¿Huir de quién? ¿De qué? El suicidio infantil se incrementa sin cesar, no solo entre los adolescentes o los drogadictos, sino también entre los niños cuya vida está llena de vejaciones, golpes y rechazos. Hay estadísticas que demuestran que en algunas comunidades el 30% de los adolescentes ha tratado de suicidarse o lo ha logrado. En Estados Unidos el suicidio es la causa que origina más muertes entre los adolescentes y la tercera en los niños entre 6 y 16 años. Hay infinidad de razones. Por ejemplo, el 25% de los que participan en nuestros cursillos han sido objeto de incesto o vejaciones antes de terminar el bachillerato. Estos números son tristes, pero van en aumento en el país más rico y con más posibilidades, beneficios y recursos del mundo. ¿Qué hacemos a nuestros niños para que prefieran morir o arriesgarse a la incertidumbre de la vida en la calle antes que quedarse en casa? ¿Qué induce a un escolar a quitarse la vida? ¿Qué recuerdos y actitudes llevan a un niño de 7 años a saltar por la ventana? Como añado yo, algo más mayor hizo la autora del texto que os he leído antes, Unica Azur. ¿Qué podemos hacer usted y yo para prevenir esas agonías en nuestros niños y ahorrar a estas familias la angustia y el sentimiento de culpabilidad insoportables? Hemos trabajado con familias de niños asesinados y de pequeños que pusieron fin a sus cortas vidas, y llegamos a la conclusión de que gran parte de esas tragedias se podrían evitar si, en vez de reprimir sus emociones, la gente las expresase con naturalidad. Si dejasen de esperar cosas de sus hijos diciéndoles «te quiero mucho si…». Creo que este sí condicional ha matado a más niños de nuestra época que la guerra del Vietnam. Hubo infinidad de veteranos de la guerra del Vietnam que regresaron gravemente afectados por esa guerra y ya se han suicidado más de los que cayeron en el campo de batalla. Alena Sinkova, una niña deportada al campo de concentración de Terezín, cerca de Praga, dos días antes de la Navidad de 1942 y que fue uno de los pocos supervivientes del campo, escribió el siguiente poema: Quisiera ir sola. Quisiera irme sola, allá a donde haya personas mejores, a un lejano lugar desconocido donde nadie mate a su prójimo. Quizás muchos de nosotros, mil resistentes, alcancemos esa meta antes de que sea demasiado tarde. Quince mil niños fueron deportados al campo de concentración de Terezín y la mayoría murió cuando solo faltaba un año para el final de la guerra. Solo 100 regresaron a casa. ¿Qué vivieron esos niños? Conocían mejor que los adultos la crueldad del hombre y su destino. Sabían que los que habían pasado por las pruebas de la vida antes de ser encarcelados tenían posibilidades de sobrevivir a las torturas, el hambre y la enfermedad. Sabían igualmente que los que habían sido mimados y protegidos por la riqueza u otras circunstancias no tendrían las mismas posibilidades. Uno de los niños, con la sabiduría de un anciano, plasmó esos razonamientos y nos los dejó a nosotros, los supervivientes. El que en Praga era inútil y era rico antes, en Terezín es un alma en pena, con el cuerpo magullado y dolorido. El que estaba curtido antes sobrevivirá estos días, pero el que estaba acostumbrado a los criados se hundirá en la tumba. este lado de la tumba. Correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Y el blog Maranasati las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com. De esas historias terribles, o uno de los escasos cronistas de estas historias terribles que ocurren, era el extraño personaje del que hablaremos ahora mismo después de leeros esto, llamado Edward Gore. Y aunque el fuerte de este hombre eran las ilustraciones y todas sus novelas o mininovelas son novelas ilustradas, son narraciones ilustradas o ilustraciones noveladas, de todas maneras os quería leer, aparte de lo que hemos tenido al inicio del programa, esta breve historia llamada La niña desdichada, y que encaja bastante bien en todo esto que os acabamos de explicar con la ayuda de Elizabeth Kubler-Ross. La niña desdichada, de Edward Gore. Extraído de La pareja abominable y otras historias macabras, editado por Valdemar. Érase una vez una muchachita llamada Charlotte Sofía. Sus padres eran cariñosos y acomodados. Tenía una muñeca a la que llamaba Hortense. Un día su padre, coronel del ejército, fue enviado a África. Varios meses más tarde llegó el informe de que había muerto en una revuelta de los nativos. Su madre se sumió en un deterioro que acabó por ser fatal. Su tío, único pariente que le quedaba, se abrió la cabeza con un fragmento de cornisa suelto. Charlotte Sofía quedó en manos del abogado de la familia. Este la llevó de inmediato a un internado. Allí fue castigada por sus maestras por cosas que no había hecho. Hortense fue desmembrada por las demás alumnas, la muñeca. Durante el día, Charlotte Sofía se escondía cuanto le era posible. Por la noche yacía despierta, llorando y llorando. Cuando ya no pudo soportarlo más, huyó de la escuela al amanecer. Pronto perdió el conocimiento y se derrumbó sobre la calzada. Llegó un hombre y se llevó el medallón con la foto de sus padres. Otro hombre llegó desde la dirección opuesta y se llevó a Charlotte Sofía a cuestas. La llevó hasta un lugar de baja estofa. Se la vendió a un borracho embrutecido. Este puso a Charlotte Sofía a trabajar en la confección de flores artificiales. Se alimentaba de sobras y agua del grifo. De vez en cuando el bruto tenía ataques de delirium tremens. La vista de Charlotte Sofía comenzó a menguar rápidamente. Mientras tanto, su padre, que después de todo no había muerto, regresó a casa. Todos los días recorría en coche las calles buscándola. Finalmente, el bruto perdió la cabeza. Charlotte Sofía, ahora casi ciega, salió corriendo a la calle. De inmediato fue atropellada por un coche. Su padre se bajó para examinar a la niña agonizante. Estaba tan cambiada que no la reconoció. La muerte no es nada más que un cuento para niños. Tristan Tzara. Riesgo, un niño puede perderse en la ciudad. No hay peligro para los cachorros de las ruinas. Todos saben que no van a ningún lado y que nada puede retener su marcha. Los niños que caminan solos son fantasmas y hay poca gente que los pueda distinguir. Juegan a saltar entre los coches y cuando se sienten descubiertos, vuelan hacia el centro de la tierra. Vamos ahora pues con unos fragmentos que os escogeré de un texto de Oscar Palmer, editado en un libro también de Valdemar y que estamos teniendo aquí estos días, El Día del Niño, la infancia como territorio para el miedo, y en concreto es el texto de Oscar Palmer que lleva por título El horror ilustrado de los niños muertos, de Edward Gorey a la perversión manga de Shueiro Maruo. Os hablaré solo de extraeré solo fragmentos sobre Edward Gorey. Uno puede encontrar hasta cierto punto razonable que la ficción infantil se dedique a hacer ficción de la infancia. Después de todo, el escapismo es necesario y más a tan tempranas edades. Lo que ya no es razonable, sin embargo, es que esa ficción de la infancia haya acabado convirtiéndose en el mismo concepto de infancia manejado por el mundo adulto. Lo que no es razonable es que pretendan obviarse todos aquellos elementos que no encajen en esa visión esterilizada, en esa fantasía romántica con la que hemos venido a encubrir uno de los periodos más turbulentos y emocionales de nuestras vidas. La infancia no es de por sí bonita, la infancia no es de por sí feliz. La infancia no es un espacio protegido y regido por la ética y la moral, en el que solo hay lugar para la alegría y el aprendizaje, y en el que solo los malos son castigados. La infancia no es, digámoslo ya, un anuncio de huevos Kinder. La infancia es un proceso de grandes altibajos, confusión y aprensión, violencia y cambio. La infancia, por muy peliculera que suene la definición, es una constante batalla de la que solo los más fuertes o afortunados salen indemnes. Por eso resulta particularmente reconfortante encontrarse de vez en cuando con la obra de autores que no renuncian a indagar en los aspectos más oscuros de nuestros años formativos, que no paran de rascar el azúcar de la superficie hasta encontrar el veneno que se esconde debajo. A pesar de que debido a su larga asociación con el mercado infantil y a la incapacidad de la mayoría de editores críticos, lectores y autores para explotar las múltiples posibilidades de medios como la historieta o los relatos ilustrados, en el campo de la narrativa gráfica se tienda generalmente a la rutina más vulgar y a la descerebrada perpetuación de los mismos clichés de siempre. En España tenemos la fortuna de contar con gente como Carlos Jiménez, quien con su ya clásica saga Para Cuellos hizo una pavorosa a la vez que tierna crónica de la vida en los hogares del auxilio social. Nos habla también de Alex Fito con Raspa Kids, Miguel Ángel Martín con Brian De Brain y los peligros de la indefensión y la violencia psicológica, Javier Olivares, Horacio Altuna, Carlos Trillo, etcétera. Pero son el norteamericano Edward Gore y el japonés Eiro Maru prácticamente dos caras de la misma moneda. Ambos lidian con los aspectos más violentos, tanto físicos como espirituales, de la infancia, pero los abordan desde perspectivas completamente opuestas. Gore, maestro de la sugerencia, se nos presenta como una auténtica anomalía en el panorama de la cultura popular occidental, como una pequeña piedra preciosa que se ha colado inadvertida, aprovechando un hueco en los engranajes de la enorme maquinaria editorial. Su presencia en el mercado americano solo puede tener cierto paralelismo con la de otro francotirador del humor macabro como era Charles Addams, el creador de la familia Addams, con sus chistes sobre suicidas, asesinatos y monstruos. Sin embargo, mientras Addams rendía consciente o inconscientemente, tendía a limar las aristas de su obra mediante un estilo de cartoon decididamente cálido y la utilización de referentes cercanos plenamente asumidos por el acervo popular: vampiros, yetis, monstruos de Frankenstein, gángsters, maridos hartos de aguantar a su suegra, marcianos, etc., Gore se regodeaba en una absoluta ausencia de concesiones, desarrollando un grafismo decididamente complejo y sofisticado, en el que igual colaba referencias a Durero que citaba a Hokusai, y enfrentándose a la brutalidad sin coartadas de ningún tipo. Lógicamente, el público general va a estar siempre mucho más dispuesto a aceptar un chiste macabro protagonizado por un monstruo clásico o un gángster, iconos de la ficción al fin y al cabo, que un verso humorístico sobre las andanzas de un violador de niños. Como bien apuntaba Ernesto Martínez en su crítica del libro Amphigorei, tras la aparente ligereza y humor negro con que escribe sus versos, de alguna manera se reconocen conductas y personajes que preferimos etiquetar como ficción, aunque no estemos del todo convencidos. En más de una ocasión, el autor declaró su afición por los sucesos periodísticos de tipo criminal, y en muchos momentos esa es la sensación, la de informarse de un acto atroz de manera asépticamente descriptiva, sin que se alcance a comprender las causas reales del crimen. Y eso asusta. Según su biógrafo Alexander Zerugori, era un perfecto conocedor de todos los casos criminales de la historia. El Estrangulador de Boston, El Destripador de Yorkshire, La Dalia Negra, El Caso Profumo. Esta predilección por lo macabro y lo criminal fue desde un primer momento una de las características que más dieron que hablar sobre su obra. En todo caso, cuando en las entrevistas le preguntaban por qué tantas de sus historias giraban en torno al asesinato y la violencia, Gori solía justificarse respondiendo: «Bien, no lo sé. Supongo que estoy interesado en la vida real. El crimen nos cuenta con detalle el modo en que realmente viven las personas». Edward Gorey era, pues, no solo un artista al que no le preocupaba parecer accesible, sino también un escritor como mínimo incómodo. De no haber sido por un cúmulo de afortunadas circunstancias y de su inquebrantable voluntad, perfectamente podría haber acabado condenado al ostracismo como un Henry Darger cualquiera. Otro día hablaremos de este peculiar personaje. Edward St. John Gorey había nacido en Chicago el 25 de febrero de 1925. Afirmaba haber aprendido a leer a la edad de 3 años y medio, nadie sabe cómo, y a los 5 ya había leído 2 libros decisivos para su formación, Drácula y Alicia en el País de las Maravillas. A los 8 había terminado las obras completas de Víctor Hugo y muy pronto se convirtió también en un apasionado de Agatha Christie, sobre cuyas obras podía disertar interminablemente. Gorey estudió en un instituto privado de Chicago, el Francis Parker High, donde pronto empezó a labrarse una temprana reputación como excéntrico debido a su afición a confeccionar muñecas de trapo que luego abandonaba en el interior del primer coche aparcado que le saliera al paso, acompañadas de notas crípticas e intrigantes y a hazañas como la de recorrer descalzo la avenida Michigan con las uñas de los pies pintadas de verde. Su única educación artística formal la recibió en el 42 al participar en un curso de un semestre en el Art Institute de Chicago. Tuvo que interrumpir sus estudios en el 43 al ser llamado a filas. Una vez licenciado, se matriculó en Harvard para estudiar filología francesa y convertirse en uno de los miembros fundadores del colectivo teatral Poets Theatre, para el que empezó a desarrollar por una parte sus habilidades como diseñador, cartelista y director escénico y por otro, su gusto por el absurdo y las referencias culturales, cuanto más oscuras, mejor. Cuando se graduó en el 50, aún no tenía claro qué hacer con su futuro. Decía: «Quería tener una librería hasta que trabajé en una. Después pensé hacerme bibliotecario hasta que conocí a unos cuantos, que estaban locos». Finalmente decidió sacarle provecho a sus dotes para el dibujo y el diseño y en el 53 se trasladó a Nueva York, donde fue contratado como director artístico de la línea de libros de tapa blanda de la editorial Doubleday. Fue a raíz de su traslado a la Gran Manzana y de su entrada en el mundillo literario cuando Gorey empezó a destinar las noches a trabajar en sus propios libros, aunque la reacción de los editores distó mucho de ser positiva. Esta falta de interés no solo no desanimó a Gorey, sino que le llevó a fundar su propia editorial, Fantot Press, cuyas tiradas mínimas le permitían encargarse él mismo de la distribución, vendiendo los libros directamente a las librerías. Su primera y peculiar mini novela, El arpa no encordada, apareció aquel mismo año 53, seguida de otras como El desván del listado, El invitado incierto, La lección práctica y El rombo fatal. Después en otra editorial hizo una edición de historias y cuentos de fantasmas donde dio cuenta de sus influencias literarias, Blackwood, Stoker, Jacobs, Dickens y Harvey, en ediciones ilustradas, y allí publicó su primer libro en color, uno de los pocos que reconoció haber realizado con el público infantil en mente y el primero en conocer una distribución masiva, El libro de los bichos. Viendo pues que cada vez le salían más encargos y que por primera vez una editorial grande, la poderosa Simon & Schuster, se interesaba por una de sus obras, decidió independizarse y compaginar su labor como ilustrador con la creación de sus libros. Así, en 1963 aparecía la que quizás sea su obra más recordada, Los pequeñines macabros, con la que hemos empezado el programa. Recogida junto a El dios insecto y El ala oeste en un solo libro editado como el nombre de Vinegar Works, tres volúmenes de enseñanza moral, un título más bien irónico, ya que pocas moralejas podían extraerse de ninguna de las tres obras. La primera, un alfabeto en el que cada letra corresponde a un niño muerto, la A es de Amy que se cayó por las escaleras, etc., es quizá el ejemplo más depurado del modo en que el autor es capaz de unir el humor con la asepsia expositiva, generando no solo la risa, sino también cierta sensación de inquietud provocada por la realización de que los niños de Gori mueren de un modo tan físicamente tangible y generalmente absurdo como lo harían en la vida real. Algo que pocos autores de ficción se atreven a reflejar en sus obras y que Gori es capaz de plasmar en toda su crudeza, no como un hecho excepcional, sino sencillamente como algo lógico y habitual. Observación que de tan fría y certera estremece mediante apenas una frase. Por otra parte, es una nueva incursión en el terreno de la infancia, campo al que ya se había asomado mediante dos libros autoeditados, El bebé bestial, la historia de un bebé tan desagradable que lleva a sus padres a intentar librarse de él por todos los medios, y La niña desdichada, que os he leído aquí, una inteligentísima vuelta de tuerca al tópico de la huerfanita dickensiana, capaz de helarle la sangre al más pintado con su refinada crueldad. Algo debió de encajar en el cerebro de Gori al realizar estas tres obras, o sencillamente el autor se dio cuenta de que había dado con una aproximación o un punto de vista claramente personal y sumamente eficaz, ya que posteriormente volvería a utilizar repetidamente a niños como los protagonistas de sus tragicomedias. Observando en conjunto una obra tan dispar como para incluir libros protagonizados por los más variopintos personajes, el criador de leones, de los leones perdidos, la malvada señorita Squill, de las conjuraciones irrespetuosas, o la baronesa demente, de las cuentas verdes, animales, el peludo Fantot con calzado deportivo de El invitado incierto, los siniestros bichillos de El libro sin título, o el amorfo pajarraco del pájaro Osbic, e incluso objetos, el calcetín del calcetín abandonado, o los alfileres y botones de una tragedia inanimada. Lo cierto es que una de las escasas constantes temáticas de Gori es la repetida invocación de la infancia como fuente de nostalgia, aventura o sencillamente muerte. Dios insecto, por ejemplo, una niña es raptada aprovechando un despiste de su niñera por un grupo de insectos gigantes que quieren sacrificarla a su dios. Su desaparición es absurda, arbitraria y se intuye dolorosa. En el Googly Ump, tres chavales son perseguidos y finalmente devorados por una bestia mítica. En el Niño Pío, un pequeño santurrón muere de pulmonía tras intentar hacer una buena obra en medio de una tormenta. En La bicicleta epiléptica, una pareja de hermanos que suele dirimir sus diferencias a golpes de mazos de cricket, sale de viaje y regresa al hogar 173 años más tarde para descubrir un obelisco erigido en su memoria. En La vuelta de la tortilla, una niña se ve impulsada al suicidio debido a la incomprensión de sus padres. Afortunadamente, hace amistad con un monstruo submarino que se encargará de poner las cosas en su sitio. En La broma estúpida, el joven Friedrich se niega a levantarse de la cama en todo el día. Cuando finalmente cae la noche y se dispone a salir sin que nadie le vea, la cama le atrapa y le hace desaparecer.
En todo caso, si hay algún relato de este ciclo que despunte sobre todos los demás, ese ha de ser la pareja abominable, la descarnada y escalofriante historia de una pareja de parias sociales a los que Gori nos presenta ya en su tierna infancia, que tras crecer para reconocer su afinidad, intentan consumar su relación asesinando niños, ya que son incapaces de consumarla sexualmente. Pocas veces se ha mostrado el autor tan frío y distante respecto a los hechos narrados. La sucesión de imágenes desnudas acompañadas de frases entrecortadas y despojadas de todo adorno, dice, pasaron la mayor parte de la noche asesinando a la niña de varios modos. Acaban propinando una patada en el estómago, difícil de superar. Pasó a hacerse bastante famoso y popular con sus diseños de los decorados y toda la parte gráfica de algunas representaciones teatrales o musicales, como especialmente Drácula, que estuvo varios años en cartelera. Sin embargo, el recién adquirido éxito hizo escasa mella en el autor, que siguió haciendo gala de su extravagante comportamiento y su no menos extravagante apariencia, reservando su pasión incondicional únicamente para las bailarinas de ballet a las que adoraba. Solía pasear por Manhattan vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa blanca, si bien abrigado con pieles de astracán y habitualmente tocado con un sombrero de mapache. Además, se llenaba las manos de anillos y solía adornar sus lóbulos con pendientes de pirata. Eso cuando no conducía su Volkswagen Escarabajo, adornado con la matrícula personalizada Ughtred, por Ughtred Wiry, seudónimo con el que redactó varios libros. Unamos a todo esto los motivos principalmente macabros de la mayor parte de su obra, su modo grandilocuente y deliberadamente arcaico de hablar, trufado habitualmente de galicismos, y su actitud no arisca, pero sí desde luego huidiza. Disfrutaba de la soledad y no acudía casi nunca a abrir la puerta, a no ser que el visitante diera unos golpecitos con los nudillos en alguna ventana. Y entenderemos el porqué de su fama de huraño. Sin embargo, según sus allegados, ese retrato no hacía justicia al Gori real, un hombre que efectivamente vivía completamente feliz, sin tener demasiado contacto con la gente, pero que por otra parte participaba de un modo más o menos activo en la vida de su comunidad, que siempre recibía con amabilidad a los entrevistadores, aunque prefiriese hablar de cine antes que de su propia obra, y que todos los años producía obras de marionetas en Cape Cod, interpretadas por su pequeña troupe teatral de 4 personas, Le Théâtre Cool Stoïque. Generalmente adaptaba sus propias obras porque decía, si escribes un libro y lo ilustras, allá acaba todo. Todas las posibilidades de la obra, salvo las que has escogido, quedan automáticamente canceladas. Pero con el teatro puedes hacer una y otra vez la misma obra y nunca es igual 2 noches seguidas. Aunque las representaciones de marionetas estuvieran enmarcadas dentro de una serie de actividades culturales para los niños organizadas por la comunidad, Gori defendía la pluralidad de su público. Decía, «Hay desde niños muy pequeños hasta gente de casi 100 años con un pie en la tumba. Me niego a pensar en el público. Creo firmemente en no escribir para ningún público determinado». E iremos acabando ya con un par de comentarios más que nos hace Oscar Palmer sobre Edward Gori. Una de las características más llamativas de Edward Gori como autor es su absoluta falta de parangón con cualquier otro artista del siglo XX. todavía hoy cuando su obra empieza a ser mundialmente reconocida y tras décadas de exposición comercial, resulta difícil no asombrarse ante el hecho de que un autor cuyas referencias más cercanas se encontraban en el siglo XIX, de hecho dijo que había afirmado en alguna ocasión que nada nuevo se había inventado desde 1914 y que probablemente podrías adelantar eso hasta 1885. Y cuyo sentido del humor seco y violento anticipaba en 40 años el cínico posmodernismo de los 90, encontrara trabajo en alguna de las más importantes editoriales norteamericanas y acabara consiguiendo para sus obras, decididamente minoritarias tanto en espíritu como apariencia, una distribución poco menos que masiva. Choca igualmente la aceptación conseguida por su particular uso del lenguaje, su amor por los arcaísmos, su manera de jugar con los vocablos, con sus significados, con las imágenes que puedan conjurar, así como el modo completamente personal de escribir, buscando el sentido humorístico no en el sentido de las palabras, sino en las palabras mismas, aun a riesgo de diluir la inteligibilidad del texto, algo que en ocasiones buscaba premeditadamente. Tampoco es muy de extrañar que su pintor favorito fuera Goya, teniendo en cuenta la temática macabra de muchas de sus obras y sus también numerosos grabados, un estilo que ha tenido influencia decisiva en el inconfundible rayado de Gori. Un autor decisivo para la formación de Gori fue sin duda Edward Lear, el autor del libro de los disparates The Book of Nonsense, una colección de limericks o quintillas humorísticas ilustradas por él mismo y publicadas en 1846, aquí os leímos muchas de ellas hace ya años, que tendrían un peso determinante en las primeras obras de Gori, especialmente en el desván del listado, que sigue al pie de la letra la estructura de las canciones de Lear. Como por ejemplo en Con dedos pelados y doloridos, con párpados pesados y rojizos, una mujer vestida con harapos nada femeninos aplicaba hilo y aguja, cose, 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 miserable, hambrienta y sucia, pero aún con un hilo de voz dolorida, cantaba la canción de la camisa. Por último, no habría que descartar la más que probable influencia de grabadores medievales como Hans Holbein, cuyo Alfabeto de la Muerte podría considerarse un claro precedente de los pequeñines macabros, de igual modo que resulta difícil no acordarse de Gori al ver las estampas de libros como el Das Buch Belial, 1473, de Jacobus de Teramo, cuya línea sencilla, composición plana y abundante fondo blanco a la hora de retratar las andanzas del diablo, parecen sacados de las conjuraciones irrespetuosas. Son muchas y muy variadas influencias, casi demasiadas, se diría, como para que pudieran llegar a cuajar de modo coherente en el pincel de un solo autor. Pero ¿qué podría esperarse, después de todo, de un hombre que leía prácticamente un libro al día? Componía obras mezclando los argumentos de Hamlet y Madame Butterfly para su teatrillo de marionetas. Bautizaba a sus gatos con nombres sacados de ignotas novelas japonesas. Era adicto a los culebrones y coleccionaba grabaciones del Mesías de Handel. Aunque, como solía decir él, no sin cierta ironía, Gori siga siendo en la actualidad la perfecta pequeña figura de culto, lo cierto es que el interés por sus obras ha ido creciendo exponencialmente hasta convertirle en todo un fenómeno. Ahora me llegan más cartas que antes, reconocía sonriente. Desde su fallecimiento el 15 de abril del 2000, cualquier objeto relacionado con Gori acaba siendo pasto de ávidos coleccionistas. Teniendo en cuenta que desde el 60 publicó al año un mínimo de unos uno o dos libros, más otra veintena de proyectos entre ilustraciones, portadas, producciones teatrales, cuadernos de muñecas de papel, recortables, series de postales, portadas para discos, incluso tarjetas de visita, no es de extrañar que sitios como eBay se hayan convertido en punto de encuentro de los goreyófilos y que libros como Goreyography de Henry Toledano, en el que se recogen todas las obras, contribuciones, ilustraciones y merchandising de Gori, se hayan convertido en obligatorios para los fans. La repercusión real de la obra de Edward Gori en el actual panorama global y multimediático es difícil de calibrar, pero hay una cosa que desde luego sí podemos atribuirle, y es el haber combinado con éxito por primera vez en la historia de la narrativa gráfica una visión clínica y nada romantizada de la infancia, con una utilización completamente amoral del concepto de la muerte. Por supuesto que los niños llevaban ya varios siglos muriendo en las narraciones populares antes de que llegara Gori, pero sus muertes venían casi siempre marcadas por una causalidad moral. En el caso de los niños goreyanos, las muertes son completamente aleatorias y no obedecen a ningún plan de castigo. Nada han hecho para merecer semejante destino. Un destino que ni siquiera los niños buenos pueden eludir. Así, leer a Gori es ser consciente de la propia mortalidad y de su naturaleza caprichosa e impredecible. Leer a Gori es aprender a reír frente al precipicio.
Frightening sounds echo through the halls whenever candlelights flicker, where the air is deathly still. That is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight.
Creak and the tombstones quake.
Tombstone pops are swaying and wake.
Happy haunts materialize.
And begin to vocalize.
When greedy ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide.
All the silly spook makes it by your side.
Shrouded in your darkish eyes.
They pretend to terrorize.
When we most proud to
socialize.
As the moon climbs high over dead oak tree,
spooks arrive for the midnight rage.
Creepy creeps with eerie eyes,
starts to shriek and harmonize. When we most proud to socialize.
When you hear the knell of a requiem bell,
rituals dream where spirits dwell,
restless bones etherealize,
rise as spooks of every size.
Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo. Vamos a entrar ya en nuestra despedida del programa de hoy. Habéis escuchado casi todo el material que os teníamos preparado sobre el ámbito funerario de la infancia. Fúnebre, más bien. Con esta versión musical de las historias de Edward Gorey nos estamos despidiendo ya. La semana que viene, aunque traeremos otros temas, ya os anunciamos que os leeremos lo que nos ha quedado pendiente en el programa de hoy, que ya os vuelvo a anunciar que es, para que lo sepáis y para comprometernos a nosotros mismos a hacerlo, porque si no, se nos queda en un limbo inexplicable. La semana que viene, aparte de, como os digo, de otras cosas, tendremos un relato de Valérie Larbaud, otro o al menos un fragmento de una historia conmovedora y oscurísima de Alfred Kubin, fragmentos del libro de la autora alemana Marie-Louise Kasnit, La casa de la infancia, y por supuesto lo que también os llevo un par de semanas queriendo explicar, el momento que están viviendo los niños y las niñas en Grecia en estos momentos, a través de una historia escrita por una mujer que casi que se especializó en escribir historias para niños, a través de las que explicaba cómo vivían los niños las situaciones de trastocamientos sociales y económicos similares al que se está viviendo hoy en día. En este caso nos hablaba de la dictadura griega de Metaxas. Metaxas, que es, dicho sea de paso, este dictador del año 36, una inspiración reconocida por el líder, el estropajoso líder este de la agrupación nazi griega, Alba Dorada. Así que algo está ocurriendo y nosotros trataremos de entenderlo al menos a través de los ojos de los niños y de este libro de la autora griega Alkizei, El tigre en la vitrina. Dicho, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Recordaros que si queréis escribirnos lo podéis hacer al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. La semana que viene terminaremos lo que teníamos más o menos estructurado sobre la infancia moribunda o la muerte en relación a la infancia o la infancia a través del ojo oscuro y sombrío de la muerte. Que no quita o no quiere decir que no demos luz a través de estas nuestras pequeñas sucesiones de sombrías letras, frases, libros, poemas, textos y lo que aquí acostumbramos a tener a este lado de la tumba. Un abrazo a todo el mundo, hasta siempre, chao.